Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de la misa de hoy, lunes de la semana 14 del tiempo ordinario, coincide con el icono que nos presenta el catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la segunda parte de la salvación, de los medios de la salvación. Es el pasaje de la mujer hemorroísa. Sabemos que tiene lugar como de pasada. Jesús va caminando, de hecho se dirigía a otro lugar. No tenía previsto ni siquiera él que se realizar ese prodigio, casi sucede sin que se dé cuenta. Es el relato que recoge San Mateo. Dice: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Y Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. En aquel mismo instante quedó curada la mujer. Y Jesús siguió su camino. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio a Jesús, a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. Y la noticia se difundió por toda aquella región. Dos curaciones milagrosas. Quizá nosotros podemos hacer un poco nuestra oración de hoy, precisamente porque al estar cursando esta materia de liturgia durante estos días de la convivencia anual, pues el icono, como decíamos, que nos presenta el catecismo en la parte segunda, en la parte de esta dispensación del misterio de la vida divina, nos pone como imagen esa mujer que, agachada, porque va a tocar la punta del manto, el extremo, yendo, podríamos decir así, como escondida, con una actitud completamente humilde, se acerca y toca el manto de Jesús y queda curado. En el relato de los otros evangelistas nos dice, dan algunos otros detalles, ya recordamos cómo nos dice que Jesús estaba siendo apretado por muchas partes, estaba siendo rodeado de la multitud, y Jesús de pronto siente que sale de él un flujo de vida. Y dice: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dicen: te están rodeando por todas partes, te está tocando todo el mundo. Y entonces en eso Jesús descubre a la mujer que permanece en silencio. De hecho, nunca llega a pronunciar ni siquiera una sola palabra. Pero descubre y le dice esto mismo que nos recoge aquí San Mateo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Con solo tocar la punta de su manto me curaré. Una lección maravillosa de fe, humilde y confiada. Y nosotros, pues, estamos invitados a vivirlo igual, porque nosotros no solo tocamos la punta del manto de Jesús, sino lo tenemos a Él, lo tocamos a Él, nos lo comemos, se hace uno con nuestro organismo. Lo tocamos cada vez que hacemos un acto de fe, cada vez que hacemos oración, tenemos un contacto con Él cada vez que leemos su palabra. Cada vez que nos encontramos una de sus disposiciones, quizás sobre todo las disposiciones que nos puedan costar más trabajo. Pero sobre todo, como sabemos muy bien, lo tocamos a través de los sacramentos, particularmente el sacramento de la Eucaristía. Ya por eso llevamos ya 2 años estudiando la liturgia, como diciendo, pues sigue haciendo que se aumente tu fe, que crezca tu conciencia de que la vida de Cristo se te va a comunicar principalmente a través de los sacramentos. Que ese es el designio de Dios, que fluya para ti esa vida sin límite, que te hace verdaderamente participar de la naturaleza de Dios, que te hace realmente ser su imagen y semejanza. Ese es su proyecto. ¿Qué cosa pasaría si nosotros comprendiéramos un poco más lo que supone esta palabra, que a lo mejor a veces no nos dice mucho, pero tiene que ser para nosotros como la conciencia de suponer nuestro tesoro? La palabra gracia, gracia santificante, gracia habitual, gracia deificante. Es el don de Dios. Como decíamos, ¿cuánto trabajo le costó a Dios redimirnos? Es muchísimo trabajo. Así como le costó muy poquito trabajo crearnos, redimirnos, pues le costó la sangre de su Hijo, la entrega de la vida de Cristo. Por eso el Catecismo de la Iglesia nos recuerda esta verdad de muchas maneras, porque es una verdad central, una verdad de nuestra fe, una verdad que escapa la comprobación racional. Dice, por ejemplo, en el número 1994, la concesión de la gracia es la obra más excelente del amor de Dios, manifestada en Cristo Jesús y concedida por el Espíritu Santo. Más que la creación, más que los carismas, más que todos los dones físicos que nosotros podamos tener, nos ha dado grandes dones físicos, como por ejemplo el don de la inteligencia, el don de la capacidad de amar, el don de la comunicación. Por encima de un don y otro, nos ha dado, pues, el don de contemplar el orden natural, nos ha dado, pues, el don de lo que sea, de la familia, del cariño familiar. La obra más excelente del amor de Dios es la concesión de la gracia santificante. Es una obra más grande, afirma San Agustín, que la creación del cielo y de la tierra. Porque el cielo y la tierra pasarán, mientras que la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Yo voy a permanecer para siempre, gracias a que Dios ha llegado con este don suyo a mi alma, con la participación de su vida que me permite la transformación en él. Dice incluso San Agustín que la justificación de un pecador, la concesión de la gracia a un pecador, supera a la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor. Es más importante que se convierta en un pecador, que de un alma que estaba en pecado reciba la gracia, a que Dios haya creado un serafín en ese estado de gracia tan grande que le lleva a ser pues el ángel de fuego, el ángel del amor, manifiesta una misericordia mayor. O sea, de una situación de pecado, de esclavitud de Satanás, de tiniebla, lo convierte en hijo de Dios. Por eso, qué aprecio hemos de nosotros a este don de Dios. Y podríamos decir también, qué conciencia tan grande, tan maravillosa tenemos que tener de nuestro apostolado. De nuestro apostolado que muchas veces, pues a lo mejor podemos pensar, bueno, pues es que esta persona no logró ir más allá de que se confesara. Pues ¿cómo que no logró ir más allá de que se confesara? Si es el más maravilloso prodigio que pudo haberle sucedido. Aunque no sea perceptible por sus sentidos, en algún que no haya sentido especialmente ninguna, no sé, como realidad especial de emoción. Ahí está. El Espíritu Santo nos hace nacer al hombre interior. Esta nueva vida, una vida divina. Pues la justificación implica la santificación de todo el ser. Y cita la carta a los romanos. Si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden, hasta desordenaros, ofrecedlos ahora igualmente a la justicia para la santidad. Al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. Pues sí, podemos decir, Señor, si en otro tiempo, si yo mismo muchas veces fui esclavo del desorden, de la impureza, pues ahora ofrécete a la justicia para la santidad, ofrécete al proyecto de Dios, ofrécete al plan de Dios, y podrás realizar ese maravilloso canto del inicio de la Epístola a los Efesios, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo. Por cuanto nos ha elegido en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Pues que no se nos olvide. Dicen que una de las cosas más duras, más horribles que le pueden pasar a una persona es que pierda su memoria. De repente dice: estoy aquí en la esquina de una calle que no sé qué calle es, ni una calle ni la otra, que no sé a dónde iba y además que ni siquiera sé quién soy, qué cosa hago. Perdió su memoria. Por eso dice que las personas que tienen esa enfermedad, Alzheimer o cualquier otra persona que pierde su memoria, pues hay que estarlas cuidando siempre, porque están absolutamente desorientadas, norteadas. Si tú no pierdes la conciencia de tu identidad, no la pierdas, porque si la pierdes, pues es posible que te pase esto que dice San Pablo: vuelves a ofrecer tus miembros como esclavos a la impureza y al desorden. Pero te ha rescatado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque te ha enviado a su Hijo llenándote de toda clase de bendiciones espirituales. No pierdas tu identidad, la conciencia de quién eres, la conciencia de cuál es tu destino, de dónde has sido llamado. Porque mucha gente pierde la conciencia de su identidad. Aunque no pierda la memoria terrena, aunque siga sabiendo cómo se llama y a dónde va o dónde está su casa, pierde la otra conciencia, la conciencia profunda. Y entonces empieza a querer, no sé, afirmarse de alguna manera para decir: a lo mejor esta es mi identidad. Y pues hace cosas rarísimas, no sé, pinta las uñas de negro y se viste pues con signos de muerte y pues no sé, a lo mejor vio la película de Batman y entonces todo pues estar repitiendo ese mundo gótico, porque dicen pues a lo mejor yo soy de este mundo gótico, yo soy de este mundo de la oscuridad, como si fuera una especie de vampiro que se va a refugiar ahí por la noche en una cueva llena de vampiros, por eso es mi identidad. No, oye, tu identidad no es esa, tu identidad te ha sido revelada, ha sido elegido desde antes de la creación del mundo en el proyecto de Dios para ser santo e inmaculado en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. En Jesucristo, in ipso, por Cristo, con Él, en Él. Por eso Él es nuestro Salvador. Pues, ¿cómo crezco en gracia? Pues crezco en gracia con tu unión a Jesucristo, con la apertura de tu corazón a Jesucristo. ¿Cómo reafirmas tu identidad? Pues siendo más y más Cristo, que no se te olvide. Como San José María lo decía constantemente y repetía para que se nos quedara grabada esta frase: ipse Christus, ipse. Dice, no solo alter, ipse. El que tiene la vida del Padre Celestial, que le comunica el Padre Celestial por donación de su propia naturaleza, que constituye la realidad del Hijo de Dios. Y nosotros, por elección gratuita, antes de existir, en la mente del Padre, nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano. Por eso vamos a decir, ¿cuánto aprovechas todos los medios para crecer en la gracia? Pues, ¿cuánto aprovecho todos los medios que me proporciona la obra? Que no es otra cosa que dar los medios para que yo crezca en la gracia. Y por eso pues hemos recordado cómo el centro y la raíz de nuestra vida interior es la Santa Misa, la Eucaristía. Tengo ahí una posibilidad de crecer en gracia ilimitada. Dicen que a veces cuando una persona está débil, le dicen, oye, toma vitaminas. Y pues las vitaminas tienen, no sé, una capacidad, si toma millones de vitaminas, no las puede asimilar todas, tu organismo las va a ir desechando. Pues la Eucaristía también tiene, podríamos decir, millones de vitaminas, miles de millones. El problema es que mi capacidad de recibir tantas vitaminas pues no se ha ampliado, porque no me preparo bien, o porque tengo pecados, o porque no tengo suficiente fe. Y por eso pues Dios dice, bueno, ya que no puedes asimilar en una sola comunión los miles de millones infinitos de vitaminas espirituales para tu vida de la gracia, te voy a dar la oportunidad de que comulgues una vez y otra y otra y otra y miles de veces. Y entonces podré decir, pues Señor, quiero ser más y más alma de Eucaristía, y voy a crecer en la gracia también cuando pues soy una persona piadosa, como recordábamos en la clase también. O sea, la liturgia no agota toda la acción de la Iglesia, la liturgia hay que interiorizarla. Y por lo tanto tengo que ser una persona que crezca cada día más en su vida de piedad, que sea piadosa, que tenga su mundo interior, que en su mundo interior, en su mundo mental, en su mundo afectivo, esté siempre recordando, esté siempre viviendo de su verdad, de su verdad de nueva criatura en Cristo, de su transformación en Cristo. Y entonces Cristo va tomando posesión de sus anhelos, de sus imaginaciones, de sus recuerdos, de su razón, de su voluntad. va tomando posesión de él, va siendo Cristo. Y no se le olvida a esa persona, precisamente porque no le da amnesia, porque no tiene pérdida de la memoria, porque no se le ha olvidado cuál es su identidad, pues que en este mundo no ha venido a hacer muchas cosas, o a tener muchas cosas, o a saber muchas cosas, sino que ha venido fundamentalmente a hacer, a cambiar su ser, a transformar su ser. Y su ser, pues es un ser que viene del pecado y que constantemente siente esos atractivos, y que había dado sus miembros a la impureza, como dice San Pablo, que se había hecho esclavo de Satanás, pero que está en este proceso de reconstitución de su ser por la gracia del Espíritu Santo. Por eso San Pablo II decía que el cristianismo ha de distinguirse sobre todo en el arte de la oración. Un arte de la oración. Y en el arte de la oración, de la piedad, voy a hacer que crezca la gracia, que se me entrañe más y más la gracia que he recibido en mis sacramentos. Y podré decir, pues, sigue creciendo en gracia cada vez que haces una pequeña mortificación, creces en gracia, aprecia la gracia. Y es, podríamos decir, algo maravilloso que podamos crecer en gracia, pues no sé, nosotros con nuestra propia pequeñez ya tenemos la capacidad de crecer en gracia, porque ya estamos en gracia, ya tenemos el principio de la vida divina. Dice el libro, es un libro muy, muy bueno, lo recomiendo mucho, seguramente lo han leído como lectura espiritual, de Matías Schieben, que se llama Las maravillas de la gracia divina. Es un libro bastante gordo, y lo único que hace en todo el libro es estar hablando de las maravillas de la gracia divina, de los enormes, pues no sé, resplandores maravillosos que suceden en el alma en gracia, como para reafirmar nuestra fe y hacernos comprender que aunque no sea verificable, no hay un aparato para medir cómo va en grado de gracia, pues es una realidad, es una verdad. Y dice ahí este autor: con la gracia no es preciso que hagamos grandes cosas y nos ejercitemos en duras penitencias. No hace falta hacer cosas heroicas, maravillosas e impresionantes. Con que pronunciemos piadosamente el nombre de Jesús, con que obsequiemos al prójimo con un sorbo de agua, con que elevemos una corta plegaria y ofrezcamos a Dios un sufrimiento momentáneo e insignificante, ya hemos merecido el cielo. Ah, pues repite el nombre de Jesús desde su corazón. Entonces, un grado más de gracia, y otro grado de gracia, y otro grado de gracia. Hazle un servicio al prójimo. No sé, sea una persona que se adelante siempre a servir. Si lo haces por amor a Dios, como dice aquí, un sorbo de agua le ofreciste a tu prójimo. Ofrécele a Dios ese sufrimiento momentáneo e insignificante. Es que lo aprecia, como esa mujer, le toca el manto, nada más, ni siquiera lo toca a él, ni siquiera podríamos irnos, se envuelve con el manto de Cristo, nos toca la punta del manto. Pues un sufrimiento momentáneo e insignificante. Aprovecha, no vayas, no sé, a tener una actitud de rechazo, de queja, de contrariedad, porque se te pasó la oportunidad de ese grado de gracia. Y dice también, pues, en estas maravillas de la gracia divina, como a Santa Catalina de Siena se le concedió ver el resplandor de un alma en gracia, Y decía, ninguna lengua es suficiente para declarar lo inefablemente hermosa en su deslumbrante resplandor de un almendrazo. Era tal que yo no podía mirarla fijamente. Y no pudo menos exclamar, si yo no supiera que no hay más que un Dios, creería yo que es otro Dios. Es almendrazo, porque pues está participando de la vida de Dios. Y cuando un confesor le pidió que le diera una descripción, contestó la santa, no hay nada en el mundo que pueda darle la idea de lo que he visto. Si pudiera ver solamente un alma en estado de gracia, sacrificaría mil veces mi vida por su salvación. Y pregunté al ángel que estaba conmigo, ¿qué era lo que hacía al alma tan hermosa? Y me respondió que era la imagen y semejanza de Dios que habita en ella por la divina gracia. Es que Dios viene al alma, es como si llegara el sol al alma, y la gracia es el efecto de la presencia de Dios en el alma. Por eso Santa Catalina dice, bueno, pues como que me parecía que era Dios, es alma. Nosotros tenemos pues esta vocación y estos medios que nos ofrece tan abundantemente la obra, y podríamos decir como que nos centra para que no se nos olvide, para que no seamos desmemoriados, para que digamos, estate siempre tocando a Cristo, tócalo de muchas maneras, va a fluir su vida hacia ti. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, toda la divinidad está en Cristo. Vamos a pedírselo a la llena de gracia. Si Santa Catalina dio un alma en gracia, pues ¿qué pasaría si viera el alma llena de gracia de María? ¿Qué prodigio de belleza, de santidad, de amor? Pues es lo que nosotros le pedimos, que oye, yo siempre quiero reconocerme como hijo de María. Nada que no sea de María quiero que exista en mi vida, ni un solo pensamiento, ni un solo sentimiento, que todo sea de María, porque todo lo que es de María llega con gracia, tiene gracia. Todo lo que no es de María no tiene gracia. Podríamos decir esto, la que existe siempre en esa absoluta contraposición con el demonio, es la que pisa la cabeza de la serpiente infernal. Ella, tú eres hija de María, siempre se refleja en ti el aire de María, que es el aire del paraíso, que es el aire de Dios, que es esa vida que el Señor en su misericordia nos ha querido conceder a través de la concesión por Cristo, el Espíritu Santo, de la vida íntima de la Santísima Trinidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.